Mire, déjenme, digamos, dar una breve panorámica antes de entrar en detalles específicos esta noche. Estamos bregando con el libro de los jueces. Y tú sabes que cuando uno se mete en el Antiguo Testamento, hay que hacerlo, y a lo mejor esto te suena un poquito extraño, pero hay que acercarse al Antiguo Testamento con un entendimiento neotestamentario. O sea, la única manera de tú poder percibir correctamente todo lo que el Antiguo Testamento enseña, todo lo que establece, todo el valor, y déjame decirle, hay una riqueza extraordinaria para nuestras vidas en el Antiguo Testamento. O sea, pero la única manera de discernirla correctamente es a través de Cristo, a través de lo que sabemos que Cristo ha hecho por nosotros, viendo a Cristo, ¿verdad? Como eso que nos permite hacer sentido de tantas de las cosas que vemos ahí. Y me urge que esa idea quede como bien claro en tu pensar, que tú sepas, o sea, que no es meramente que uno toca el Antiguo Testamento, entonces vamos al Nuevo Testamento, no es que, inclusive, y todo esto, si tú necesitas la referencia bíblica, ¿verdad? O sea, hay un tremendo pasaje en el Nuevo Testamento que habla de Jesús con esos dos discípulos en camino de Emaús, a donde él les resalta, la Biblia dice que llevándole a través de los profetas, ¿verdad? Y Moisés les enseña como todo hablaba de él, todo lo señala a él, ¿verdad? El libro de Jueces tiene ese valor tan particular, esa coyuntura histórica, y también lo he resaltado a lo largo de este estudio, de ese momento en el cual el pueblo de Israel está literalmente entrando y tomando posesión de lo que Dios ha querido darle, ¿eh? O sea, te muestra, digamos, ese Dios que completa lo que él comienza. ¿Cómo que completa lo que él comienza? Sí, porque lo que comenzó en Éxodo con liberarlos de esclavitud se culmina en el libro de los jueces con colocarlos, entregarles, ¿verdad? La tierra prometida y todo lo que eso envuelve. Hemos visto a lo largo del libro de los jueces este ciclo, el llamado ciclo de los jueces, ¿verdad? Donde el pueblo se le llena los ojos de otra cosa. Abandonan al Señor, terminan oprimidos, se levanta un juez, bueno, claman a Dios, se levanta un juez que los libra, ¿verdad? O sea, y es un patrón que se repite y se repite y se repite y se repite a lo largo del libro de jueces, inclusive, déjame decirle algo, aquí como muy entre nosotros, ¿verdad? O sea, alguna gente han comentado, inclusive comentaristas bíblicos han puesto, o sea, que uno tiende a cansarse del ciclo de los jueces, como que pasa tantas veces que te dicen, yo, pero acá, y esta gente van a seguir en eso. Pero de nuevo, considera por un segundito, por un momentito, que todo eso está diseñado para servirnos de espejo, de vernos nosotros mismos ahí, de ver cómo nuestro patrón tiende a repetirse y a repetirse y a repetirse y a repetirse y a repetirse. Y gloria a Dios, que ese Dios que no se hartó y se cansó de ese pueblo de Israel y lo mandó a la porra, ¿verdad? Es el mismo Dios que está por nosotros hoy. Hay algo profundamente esperanzador de ver este trato de Dios con un pueblo que puede ser tan terco, tan desconectado, tan corto de visión. Y de nuevo, no sé si a ti te pasa, a mí me ha pasado muchísimo leyendo diferentes pasajes de la Biblia, que uno como que se frustra con el personaje y dice, oye, pero qué cabeza dura, qué bruto, qué tonto, qué poca visión. Y se nos olvida que en esencia nos estamos viendo nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, una de las particularidades, déjame recordarte, ya tratando de aterrizar para entrar, yo quiero esta noche cubrir, si Dios no lo permite, tanto el capítulo 12 como el 13. Entrando a donde estábamos, nosotros estamos viendo, aún en las personas que Dios levanta para liberar a Israel, como un pobre entendimiento. Mira qué cosa, mira, por favor, considera esto por un segundito. O sea, es como el líder que Dios señala y levanta. Pero el líder tiene como tan poco entendimiento, tan poca claridad de cómo es Dios, de lo que Dios como que quiere de él. O sea, hay algo aquí, hay una enseñanza tremenda aquí, de tú estar en ciertas posiciones, tener ciertas responsabilidades. Pero francamente, no conocer a Dios. El ejemplo de Jefté, que es el juez, que comenzamos a ver la semana pasada y vamos a completar hoy, es una historia muy triste. Porque Dios lo levanta, la Biblia nos dice de manera como específica, inequívoca, ¿verdad? En Jueces 11:29 nos dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre él, pero vimos a un Jefté que le ofrece a Dios un pacto, una promesa, que es como completamente descabellada de acuerdo al consejo bíblico. Jefté promete que si Dios le da victoria, la primera persona que salga de su casa a recibirle, pues él se lo sacrificaría. Vimos cómo la Biblia resalta, va en contra de todo lo que es un sacrificio humano. Y para colmo, quien sale es la hija de Jefté. Y vimos lo trágico de ese momento, cómo una gran victoria se vuelve en un tremenda dificultad, y cómo este hombre termina, ¿verdad? O sea, llevando a cabo aquella promesa tan brutal que le hizo a Dios. Señalé con propiedad, y si tú tienes preguntas sobre eso, te exhorto a que escuches la enseñanza de la semana pasada, cómo Dios nunca pidió esto de Jefté, ¿verdad? El hecho de que el Espíritu de Jehová ya estaba sobre él era suficiente para, francamente, lograr lo que Dios lo había preparado y llamado para hacer. Pero también entendemos que aquí hay, son los puntos que resaltábamos, y son puntos importantes porque van a jugar un papel también en las historias que vamos a estar viendo hoy. O sea, primero, esta influencia cultural. Y cuando yo hablo de la influencia cultural, yo quiero como que tú te detengas un poquito y tú te consideres a ti de manera muy cuidadosa, ¿verdad? Explicábamos cómo todos los otros pueblos, y de hecho, acuérdense que Jefté no se cría dentro de un pueblo de Israel, acuérdense que lo echaron, ¿verdad? O sea, tenían esta costumbre de entender que se negociaba con los dioses, que tú pedías un favor a un dios, pero ese favor demandaba que tú entregaras algo, ¿eh? Y tú ves como algo de ese entendimiento existe en Jefté, en su trato con Jehová. Miren, señores, lo más extraordinario de nuestra relación con el Señor es que Él no te está pidiendo nada a cambio. Y digo eso con ciertos aristas, ¿verdad? Pero considera lo que te estoy diciendo. O sea, Dios ya hizo por nosotros, ya Jesús pagó el precio por nosotros. No hay nada que tú puedas hacer para impresionarlo, para que entonces Él te conceda más favor o te dé más bendición o te dé más gracia. Si tú no has entendido que en Cristo ya lo recibimos todo, tú estás en otra cosa. Porque cristianismo es el entendimiento de que en Cristo lo tenemos todo. Pero Jefté trae esa influencia cultural, y de los puntos tristes que señalábamos es que Jefté no echó para atrás en su acuerdo, ¿verdad? Uno dice, bueno, porque los hombres entendían, ¿verdad?, lo que era un pacto con un Dios, pero también porque no hay un concepto de un Dios de gracia. Esto tampoco era parte como de su entendimiento de lo que Dios era y cómo Dios era. Entonces, tenemos, cierra el capítulo 11 con esa narrativa terrible, ¿verdad? O sea, de Jefté literalmente sacrificar a su hija, ¿verdad? Sin embargo, aunque ahí termina la narrativa, el capítulo sigue corriendo, la historia, mejor dicho, sigue corriendo, la historia de Jefté en el capítulo 12 de Jueces, ¿verdad? Y quiero leértelo, es un capítulo relativamente corto, son 15 versos, y aquí hay algunas cositas que quiero señalarte, que yo creo que también son muy relevantes a nuestras vidas hoy. Jueces 12, a partir del verso 1, dice así, dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo, ¿verdad? Nota al margen. Yo no sé si ustedes se recuerdan de esta gente, ¿eh? Porque no es la primera vez que Efraín reclama que lo dejaron fuera del pleito. Se lo hicieron a Gedeón, ¿eh? el mismo grupo. O sea, viene a decir, pero acá, y tú hiciste esto y ni nos llamaste, ¿verdad? O sea, déjame continuar con la lectura. Dice, y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces, dice el verso 4, reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas de en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si respondía no, entonces les decían, ahora pues, di Shibolé. Y él decía Sibolé, porque no podía pronunciarlo correctamente. Cualquier parecido, ¿verdad? Es puro coincidencia. Entonces, ¿verdad? Entonces, le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Dice del 8 al 15, después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos. Juzgó a Israel 7 años y murió Isbán y fue sepultado en Belén. Este no es el Belén de Judá, por si acaso. Este es un Belén que hay en la parte occidental del territorio que le pertenece a la tribu de Zebulón, ¿verdad? O sea, dice después el 11, después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Eliel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Juzgó a Israel 8 años y murió Abdón, hijo de Eliel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek, ¿verdad? Déjame hacer algunos señalamientos. Primero sobre cómo termina la historia de Jefté y entonces sobre estos 3 jueces menores que cierra el capítulo presentándonos, ¿verdad? O sea, primero déjame resaltarte, si tú tomas los versos 1 al 7, nos encontramos en un lugar familiar en el sentido de lo que los hombres de Efraín se quejan de que lo dejaron fuera de la gloria de la victoria. Esto hicieron con Gedeón, ahora lo hacen con Jefté. La diferencia es que ahora ellos amenazan la vida del juez. El verso 1 dice, nosotros quemaremos tu casa, ¿verdad? O sea, contigo. Jefté justifica su posición tal como hizo con el rey de los amonitas. Sin embargo, esta vez no espera una respuesta. Él reúne a sus hombres y le entra a los hombres de Efraín porque lo amenazaron y por lo que se dice en el verso 4, que lo insultaron, ¿verdad? Si tú lees el verso 4, ahí hay un insulto que se comparte, ¿verdad?, con los hombres de Jefté. El verso 6 nos resume que son 42,000 hombres que terminan muertos, ¿verdad? De hecho, por si tiene la curiosidad, la palabra Shibolet, que le usaban para probar a los de Efraín, significa, ¿verdad?, grano o un río que corre. Tiene 2 acepciones, pero el tema es que era una palabrita que los de Efraín, por su dialecto desarrollado, no podían pronunciar con precisión. Hubo niveles, quiero resaltarte esto, Jefté tuvo niveles de cortesía y tolerancia hacia afuera, o sea, hacia el rey de los amonitas, que no tuvo hacia adentro. trató al pueblo de Dios peor de lo que trató a las naciones que los habían oprimido. Muchas veces el mayor problema de la iglesia es la iglesia, por raro que eso suene, ¿eh? O sea, hay una tendencia de poca tolerancia hacia adentro. Y déjame decirte algo, siento con mucho cariño, pero con mucho peso. Yo creo que tristemente esto es muy normal en la vida de las personas. Es como que tenemos o podemos mostrar muchísima cortesía, muchísimos detalles con los de afuera, pero con los de adentro tendemos a ser como mucho más corto, mucho menos cuidadoso, mucho menos detallista, mucho menos pacientes, ¿eh? Como si lo mejor de nosotros lo dejamos para que sea visto, tú sabes, o sea, por aquellos que no guardan una intimidad con nosotros, pero con aquellos que guardan una intimidad, como que ahí fácilmente nos desajustamos, ahí fácilmente portamos la idea, portamos la siguiente idea, a mí la idea que portamos es, bueno, tú me conoces, tú sabes cómo yo soy, tú sabes cómo yo reacciono y tú sabes cómo yo soy, no me busques al lado porque tú sabes lo que te va a salir, ¿verdad? O sea, y de nuevo, toda esa paciencia, todo ese amor, todo ese afecto con los de afuera. Déjame simplemente proponerte, hablándote con toda honestidad, con toda transparencia, que la naturaleza de nuestras relaciones deberían ser casi diametralmente opuesto. O sea, cuando digo casi diametralmente opuesto, no me gusta la idea de ser corto con nadie, pero sin lugar a duda, lo mejor de ti necesita verse en esas relaciones de mayor intimidad, en esas relaciones de mayor cercanía, en esas relaciones, ¿verdad? A donde compartimos más que un quehacer, que un trabajo, que una responsabilidad. Compartimos vida, ¿eh? Y la verdad es que tanto de nosotros tenemos este tipo de programación, y piénsalo porque eso responde a algo. Tenemos esta programación de dar la cara bien linda al que está afuera, tú sabes, y habla de una dinámica, perdón, me gusta la palabra porque yo sé que puedo ofender a gente, superficial. O sea, que el otro vea que yo estoy sonriendo, aunque aquí atrás lo que hay es pleito y disgusto y el crujir de dientes en mi casa, ¿verdad? O sea, cuando tú lo piensas, esas relaciones más cercanas nuestras no son esas a donde tú y yo debemos esmerarnos para ser más pacientes y más tolerantes y más cuidadosos, ¿eh? Muchos de nosotros decimos, no, porque yo no, óyeme, ni por favor ni gracias decimos. En esas relaciones como de gran intimidad, ahí pasa un vaso de agua, ¿eh? Porque me conoce, él sabe que yo, pero hay algo en nosotros que tiene que decirme, pero espérate, si tú a uno de fuera le vas a decir por favor y gracias, ¿cómo es posible que a los de adentro, los de mayor intimidad, no seamos capaces de movernos de esa manera? Entendemos confianza, oye esto, entendemos confianza como un permiso para no tener que dar lo mejor de mí. Yo entiendo confianza como un permiso para poder tomar ciertos atajos y no responder de ciertas formas. Porque si no nos conociéramos, yo te diría gracias y por favor, para que tú pienses que yo soy una persona, tú sabes, muy decente. Pero esa intimidad se sostiene por el tipo de trato. Y déjame decirte algo. Si a lo mejor tú estás luchando un poquito para entender si hay raíces bíblicas con estas ideas o no, déjame simplemente referirte a lo que el apóstol Pablo enseña en Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6 el apóstol Pablo nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien. Y él está hablando de todo el mundo, pero entonces Pablo hace un énfasis que a veces sacude a personas cuando él dice mayormente a los de la familia de la fe. ¿Tú estás oyendo lo que él está diciendo? Él está diciendo, mira, hazle bien a todo el mundo, pero, si tú tienes que enfocarte en alguien, enfócate mayormente en lo de la familia de la fe. No, pero espérate, porque, y todos los necesitados, y todo eso es real, ¿eh? Pero lo mejor de ti, proponte darlo a aquellos que están más cercanos a ti. Que ellos no oigan un manejo tuyo que digan, wow, ojalá ese fuera el que estuviera aquí con nosotros. ¿Eh? Y perdóname como que uno vaya personalizando tanto el tema, pero yo estoy convencido que es una de las enseñanzas fuertes que uno saca de la vida de Jefté. Claro, déjenme decirles algo, no vamos a tapar el sol con un dedo. Este ya es un hombre amargado. Este es un hombre que sacrificó a su propia hija. O sea, este es un tipo que, digamos, no está en su mejor momento emocional y vienen a amenazarlo un grupo. ¿Tú me entiendes? Y de nuevo, no estoy justificando su acto, pero sí dándote un contexto para que podamos comprenderlo un poquito mejor. Pero lo que sí ocurre es que tú comienzas a ver vestigios de pleitos internos. Algunos comentaristas dicen que esta es la primera vez que tú ves en la Biblia tribu contra tribu. No es la primera vez que hay un pleito interno, eso sería Caín y Abel, para serte franco. Pero tribu contra tribu. Algunos dicen que marca una dinámica profética, que eventualmente Israel, si tú no lo sabías, sufre una guerra civil. ¿Lo sabías? Viene la dinastía davídica. Dinastía, técnicamente, son tres reyes. Tú tienes a David, a Salomón, y entonces su hijo Jeroboam, y hay un lío armado entre Jeroboam y Roboam, que no es un hijo, pero es uno criado en la casa, y termina dividiéndose el reino entre Jeroboam y Roboam. Guerra civil, queda dividido a Israel, ¿eh? Y eso queda así hasta que son llevados esclavos ambos grupos, ¿eh? Todo porque no le dimos el valor a los de adentro que le estábamos dando a los de afuera. Yo creo de nuevo que es una de esas enseñanzas que cuando uno se detiene, tiene realmente un peso enorme para nuestras vidas. Nos llama a examinar cómo estamos viviendo y qué estamos enfocando, a dónde estamos dando lo mejor de nosotros. Miren, los versos 8 al 15 cierran con tres jueces menores. Inclusive son catalogados como jueces menores, oye esto, no cíclicos, porque en la historia de ellos no vemos el ciclo de los jueces, ¿verdad? O sea, algunos interpretan que eran simplemente los líderes económicos y políticos que surgieron, ¿verdad? Ya que no lo vemos en funciones propias de jueces, pero la Biblia sí nos los resalta, ¿verdad? Tenemos a Ibzán de Belén, de nuevo, este no es el mismo Belén de Judá, sino una ciudad en la parte oeste de Zabulón que gobernó por 7 años, Elón, que sí es de Zabulón, por 10 años, y Abdón, ¿verdad? 8 años, o sea, hay mucho enfoque, y yo creo que si uno va a resaltar algo positivo, de nuevo, hay este enfoque generacional en ellos y sus hijos. Yo creo que eso es una de las claves que se va a manejar. Sobre todo tú lo ves muy manejado en el libro de Génesis, ¿eh? Pero entonces como que se diluye un poco. Desde Éxodo para adelante se diluye el concepto de hijos. ¿A dónde tú terminas viendo hijos ligados a Éxodo? Con José. Acuérdate que sus hijos, ¿verdad? De Efraín y Manasés son bendecidos por su papá y reciben el mandato, sus hermanos, de no dejar sus huesos ahí cuando ellos salieran. Todo esto habla de herencia, de generaciones. Pero entonces se pierde. Y déjame decirte algo. Esto es importante que quede claro en tu mente. El concepto generacional se pierde de tal manera que se vuelve un tema profético. El libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, cierra diciendo: y tornaré el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia el padre, ¿verdad? Entonces vendrá el fin, no sea que yo hiera, o sea, que yo hiera la tierra. Tú lo lees y te dices, wow, qué cosa, que la última profecía tiene que ver con de alguna forma Dios restaurar el concepto de padres, hijos. Aún en estos jueces, tú ves ese señalamiento, ¿verdad? Y hay algo de peso en entender esto. Hay algunos comentaristas que hablan que todo esto habla de un modelo ya puesto por Gedeón, de sentirse como reyes, ¿verdad? O sea, vemos alianzas políticas que se cansaron sus hijos y sus hijas para fortalecer su posición. Pero el tema es que ninguno de estos jueces, entre comillas, salva a Israel, que es lo que tú ves que los jueces hacen, ¿verdad? O sea, la esperanza implícita de que una generación futura pueda de alguna manera enmendar los errores del padre. Es lo que tú sacas al oír la mención de hijos. Y todo eso nos trae a Jueces 13, donde va a comenzar una nueva historia. Dame cita algo. Hay dos jueces que uno piensa que son los jueces preeminentes del libro de los jueces. El primero es Gedeón, que llevamos historia un tiempito atrás. El segundo es Sansón. Y Jueces 13 nos da a nosotros el inicio de la historia de Sansón. Antes de leérselo y resaltar una serie de detalles, que yo creo que el capítulo 3 es un capítulo fascinante, déjame resaltarte una idea aún antes de leerte cualquier cosa sobre Sansón. Sansón es un estudio, es un caso de estudio para todo aquel que tiene preguntas sobre la predestinación en la vida de un hombre. Porque cuando tú veas el capítulo 13 conmigo esta noche, tú vas a tener toda claridad de que Sansón está predestinado para un propósito, para una función. O sea, hay algo preparado de antemano. Pero señores, es una preparación tan de antemano que no comienza con él, que comienza con sus padres antes que él sea concebido. Y entonces tú vas a ver un tipo entendiendo todo lo que sus padres le enseñan, cómo vive su vida. Porque déjame decirte algo, no quiero decepcionarte, ¿verdad? Pero probablemente, con todo respeto, el charlatán más grande de toda la narrativa bíblica sea Sansón. O sea, cómo este tipo vive su vida, las decisiones que toma, el manejo que presenta, el antagonismo abierto, a lo que él sabe que Dios ha dicho, es francamente como impresionante, tú sabes, o sea, y todo eso uno teniendo en algún lugar de su mente, pero Dios quiere hacer algo extraordinario con él. Entonces, simplemente se lo adelanto, guarden eso por ahí y déjenme leerle Jueces 13, ¿verdad? O sea, lo que nos enseña. Jueces 13 sí comienza, ¿verdad?, con el ciclo de los jueces. Si los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Dice el verso 8: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego, nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y dice el 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Verdad? O sea, lo cierto es que, de nuevo, es un pasaje extraordinario. Vamos a hablar un poquito de esta aparición del ángel de Jehová y la dinámica entre Manoa y su mujer. A mí me impresiona, y déjame resaltarte esto, estos son de esos detalles en la Biblia a veces, que yo creo que es digno de uno detenerse y pesarlo, ¿verdad? Si tú estudias ese pasaje con cuidado, el protagonista de ese pasaje es la mujer de Manoa. Nunca nos dan el nombre de ella. Considera eso por un momentito. Ella es la figura céntrica de la narrativa, nunca nos dan su nombre. Y déjame decirte algo. Alguien dirá, bueno, pero eso no darle dignidad a la mujer. Considéralo por un segundito. O sea, esa es la limitación del momento cultural. En el momento cultural la mujer no se le daba ese tipo de importancia, pero no hay manera de tapar que es la mujer que recibe la visita del ángel de Jehová. Es la mujer, inclusive, al final, que tiene que calmar a su marido. Hemos visto a Jehová, vamos a morir, mi amor. Si él está diciendo que vamos a tener un bebé, obviamente no vamos a morir, ¿verdad? O sea, tú te das cuenta y dices, oye, qué papelazo juega esta mujer. O sea, pero la verdad es que a la vez tú dices, oye, qué pena que no tenemos un nombre, ¿verdad? O sea, pero sin lugar a duda, ella es la protagonista de la narrativa. Déjame resaltarte algunas cosas, que esto es importante. O sea, el pasaje comienza como muchos pasajes en el libro de los jueces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto lo hemos visto, tolérenme. Jueces 2.11, Jueces 3.7, Jueces 12, perdón, 3.12, Jueces 4.1, Jueces 6.1, Jueces 10.6. Esta es la última vez que esta frase va a aparecer en el libro de los jueces. La última vez que te van a resaltar que fue a los ojos de Jehová. Sin embargo, mira qué cosa curiosa. Aunque es la última vez que nos van a decir que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dos veces más va a aparecer frases como esta. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es Jueces 17:6 y Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es importante entender lo que nos está comunicando el autor de Jueces. El autor de Jueces está diciendo, mira, de aquí en adelante no hay un valor por lo que Dios llama bueno o malo. Que de hecho, sabemos que desde Génesis eso entra en cuestión, desde Génesis 3, desde la tentación de aquella serpiente, ¿verdad? O sea, entendemos que quién determina lo bueno y lo malo es un punto que ha estado, digamos, en cuestionamiento, en debate. Pero el libro de los jueces lo cierra, lo hace de esta manera. Mira, explícate algo. Sobre el libro de los jueces tiene 21 capítulos. Estamos básicamente en la recta final porque la historia de Sansón es la última historia de un juez. Y después hay cuatro capítulos que muchos entienden que son dos apéndices que tiene el libro que te permiten ver, digamos, desde los ojos de los ciudadanos lo que era vivir debajo de estos jueces y en tiempos tan indiferentes a lo que Dios ha llamado bueno. Pero la última narrativa tiene ese detalle de los ojos de Jehová, que hicieron los malos ante los ojos de Jehová. Y yo creo que ese recordatorio, el recordatorio de que el problema real que tenemos nosotros, es que estamos tan convencidos de que mi entendimiento de bueno y malo es lo correcto, lo que debe prevalecer, lo que realmente importa. Y de hecho, te lo repito una vez más, Jueces cierra de una manera oscura diciendo cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay cierta paradoja de lograr lo que queremos, de hacer lo que nos da la gana, pero que eso resulte en uno de los periodos más oscuros, espiritualmente, de toda una nación que se suponía que si algo tenían era un entendimiento de las verdades espirituales. Entonces, solamente consideren eso, porque uno lo ha ido tanto que es fácil, digamos, ponerlo un poquito de lado, ¿verdad? Toda la narrativa que acabamos de escuchar se está dando antes del nacimiento de Sansón. Es el único juez que vemos llamado desde antes de estar concebido. Y de nuevo, nos va a dar una perspectiva muy curiosa, ¿verdad?, sobre el tema de la predestinación. Se nos dice que Manoa y su mujer, que nunca ha tenido hijo, tendrán un hijo. Dios habla y cambia las circunstancias de esta mujer. Una palabra de él es suficiente para hacer esto. Y de hecho, le da unas instrucciones muy particulares. No consumirán alcohol, no comerán cosa inmunda, ni tocarán cuerpo muerto, ¿verdad? El verso 5 nos dice esto, oye esto, dice, su hijo sería Nazareo desde su nacimiento, y el plan, el propósito es que se comience a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Esto de Nazareo es bien curioso. Si tú tienes alguna pregunta sobre esto de Nazareo, déjame llamar tu atención al libro de Números, capítulo 6, versos 1 al 21. Ahí en Números 6, 1 al 21, tú vas a ver lo que es el voto del Nazareo. Y el voto del Nazareo tiene una serie de particularidades. De hecho, déjame decirte algo. Aquí todo el mundo ha visto un retrato de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo te opinas Jesucristo? ¿Qué características tiene el cuadro de Jesucristo? ¿Alguien puede decirme? Pelo largo. Los hombres judíos no tenían el pelo largo. No se dejaban el pelo largo. Era un tema cultural, pero era una afrenta para un hombre dejarse el pelo largo. Al menos que tuviera un voto de Nazareo. Hay un grupo de estudiosos que dicen que todos esos cuadros de Jesús con el pelo largo es porque hubo un cruce entre Nazareo y Nazareno. Jesús era Nazareno del pueblo de Nazaret, pero Jesús no tenía un voto de Nazareo. Lo que quiere decir que no tenía el pelo largo, a pesar de que así es que no lo pintan, ¿verdad? Entonces todos los calvos que se sientan más identificados, más tranquilos, ¿verdad? O sea, no, es un detalle, pero son de esos detallitos cuando tú le dices, pero acá, es que alguien cruzó un cable. Sí, y déjame explicarte algo. El voto del Nazareo era un voto por un tiempo limitado. Y en esencia, era este asunto de no tocar los productos de la vid. Si tú lees Números, lo vas a ver con todo el detalle. No podían tocar, no era solamente vino y sidra, era la fruta. No podían tocar ni la uva ni la pasa. No podían tocar entonces cuerpos muertos. Era inclusive un paralelo enorme a las leyes ceremoniales que tenían los levitas y los sacerdotes, porque siempre querían estar, digamos, aptos por si el Señor se les revelaba o el Señor le hablaba, ¿verdad? Entonces, era una postura que asumía una persona en su vida cuando desesperadamente quería oír algo de parte de Dios. Y básicamente, otra característica bien curiosa, era voluntario, no se le podía imponer a nadie. Sin embargo, fíjate de nuevo, todo esto le está pasando a Sansón antes de que él tenga una opinión en el tema. A Sansón nadie le preguntó su opinión, pero esto está pasando. Hay muchos que dicen, fíjate la dinámica, cómo está estructurado el capítulo. Tú vas a ver en el Nuevo Testamento que un ángel se le aparece a una pareja también para hablarle de un hijo que van a tener, que va a salvar. O sea, todo esto habla de ese prototipo, de esa sombra de un Salvador. Y fíjate que desde el Antiguo Testamento tú comienzas a oír algunas de esas características que eran tan necesarias en un Salvador. Este Salvador tiene que estar, ¿verdad?, completamente aparte, enfocado en lo que es Dios. No va a ser ni se puede manejar como un cualquiera. Y desde Sansón comenzamos a ver muchas de estas ráfagas, ¿verdad? O sea, de nuevo, número 6 hace claro que este voto era temporal, pero Sansón iba a nacer a esta realidad y sería para toda su vida. Los versos 6 y 7 no hacen parte de la narrativa. Ella viene y le cuenta a su esposo, inclusive le detalla, me encanta eso, ella le detalla al marido que no le preguntó ni de dónde ni quién era. Ella viene a decirle, mira, me habló este tipo, parecía un ángel. Vemos que en ellos dos no hay un entendimiento de que este era un ángel, mucho menos el ángel de Jehová. Pero ella dice, mira, yo ni le pregunté. Yo me imagino al marido diciendo, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Piensa en las veces que tu esposa te ha venido a contarte que algo le ha pasado. Y tú dices, tú no le preguntaste tal cosa, y tú no preguntaste tal cosa, ¿verdad? Y ella, la pobre, diciendo que no, que no, que no. El verso 8 nos muestra, mira qué curioso, nos muestra una postura de fe de Manoa. O sea, ellos aceptan la idea que un niño va a nacer. Su mujer es estéril, nunca han tenido hijos. Alguien se lo dice, y eso es suficiente para este tipo como que engancharse de corazón. Piénsalo por un segundito. Cuando Sara se entera que va a tener un hijo en Génesis 18, de 9 al 15, ella se ríe. Cuando Zacarías, el esposo de Elizabeth, se entera que él y Elizabeth tendrán un hijo en Lucas 1, él queda mudo porque el ángel dice, tú no me crees, pues tú quedarás mudo hasta que esto pase. Pero Manoa tiene como otra actitud. O sea, el tipo como que abraza, que cree, que celebra. Ellos abrazan el momento. Y de nuevo, el verso 8 nos dice que Manoa ora a Jehová. Y la oración es tremenda. Déjame decirte algo, me confieso, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces yo he orado como Manoa está orando en Jueces 13:8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoa está pidiendo claridad. Él está diciendo, dame información adicional. Yo sé que el ángel se le apareció a esta mujer y mira lo que ella me ha dicho, pero yo tengo preguntas, yo tengo mis asuntos con esto, yo necesito entender. Y va a llegar ese niño, ¿y qué vamos a hacer? Y él ora al Señor pidiendo mayor entendimiento. Tráelo de nuevo, trae esa persona de nuevo para que tengamos claridad, entendimiento en lo que tenemos que hacer. Y tú sabes que Dios es tan extraordinario. Dice el verso 9 que Dios oye la voz de Manoa y el ángel de Dios vuelve a la mujer, no a donde él. Vuelve a la mujer. Y la Biblia te resalta que ella está en el campo. Y la mujer viene corriendo del campo a decirle al marido, mira, aquel señor apareció y él va huyendo con ella al campo a su reunión. Acuérdate lo que él quería. ¿Tú recuerdas lo que quería? Él quería entender más. Y si tú examinas con cuidado cómo el ángel trata con él, no hay información adicional. El verso 13 dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Óyeme, señores, qué extraordinaria enseñanza para nuestras vidas. Nosotros queremos el más, Señor, pero explícame, dame detalle, ayúdame. Yo entiendo lo que tú dijiste, pero después de eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor lo que le dice a Manoa es, escúchame, ya yo le hablé a ella, lo que le dije a ella, eso es lo que yo necesito que ustedes hagan. Tú y yo desesperados, pero espera, pero entonces después de eso, ¿cómo vamos a? Es lo que le dije a ella. Es, déjame ver si logro explicarlo de esta manera. O sea, tú y yo queremos entender el paso 2 y 3 sin haber dado el 1. Sin haber hecho el 1. Porque funcionamos así, somos así. Yo estoy pensando, esta misma noche, en camino para acá, ¿verdad? Me monto mi vehículo y prendo mi Waze, y Waze me marca mi ruta, y en lo que María está montando eso en el vehículo, yo comienzo a mover Waze, ¿verdad? Para ver todos los lugares por donde me va. Yo no he arrancado todavía, pero yo quiero saber allá adelante dónde tú me vas a mandar a doblar. Porque a mí eso me da cierta seguridad. Y qué impresionante esta actitud en Dios que dice, espérate, yo le dije a ella lo que tienen que hacer. Eso es lo que a ustedes les ocupa ahora. No se trata de mayor entendimiento, no se trata del paso 2. Se trata del paso 1. Se trata de ser fiel en lo poco. Se trata de lo que Dios está pidiendo de ti ahora. Lo extraordinario del caso es que tú y yo vamos a descubrir sobre la marcha que si somos fieles en el ahora, Él se ocupa del próximo paso. Es como si Dios estuviera tratando de decirnos, mira, no hagan eso, no se metan en la cabeza el afán del próximo paso. ¿Tú sabes cómo se define eso de tu afán por el próximo paso? Eso se llama ansiedad. Y no estoy tratando de ligar psicología y teología, sino quiero que te entiendas algo. O sea, toda ansiedad está ligado, lo que define ansiedad es que está ligado a un elemento del futuro. No está ligado al momento. Ansiedad, para ser declarado ansiedad, tiene que ver con algo que todavía no ha pasado. Y es fascinante cómo tú y yo vivimos metiéndonos en momentos de ansiedad y el Señor diciéndote, espérate, que no es eso, es lo que ya yo te dije. Hay una enseñanza en Jesús cuando Él dice, cada día tiene su afán. Es como decirte, oye, emburújate con lo de hoy, enfócate con lo de hoy. No te preocupes por lo de mañana. Eso llegará solito y cuando llegue tú lo harás frente con mi gracia. Pero te toca el momento. Déjame decirle algo. Esto suena muy lindo decirlo, pero es difícil vivirlo. Yo creo que muchos de los que están aquí, y me pongo adelante, se parecen mucho a mí en eso. Yo continuamente estoy pensando en todos los líos que van a aparecer mañana. Y he tenido que aprender en mi vida, escuchar su espíritu que me dice, oye, tranquilo, yo estoy contigo hoy, yo estaré contigo mañana. Entonces vamos a enfrentar lo de hoy, lo de mañana, que se aguante esta mañana. Pero qué importante es. Y lo sacamos, óyeme, lo tomamos de Manoa y de su mujer. Lo que le dije a la mujer, eso es lo que les toca. No se preocupen por otra cosa, no tengan otro entendimiento. El verso 16 nos enseña que Manoa parece creer que se trata de un profeta humano. Él no come con ellos, se rehúsa a comer. El entendimiento que algunos comentaristas bíblicos dicen es que cuando tú comes en la mesa de alguien hay una sensación de deuda. Y el ángel de Jehová no le debe a nadie, ¿verdad? Es curioso, la Biblia nos enseña que en otros momentos los ángeles sí comieron con hombres, Génesis 18 del 1 al 8. El verso 20 y 21 es a donde ellos por fin entienden lo que está pasando. El 20 nos dice que el ángel sube sobre el fuego del sacrificio que Manoa presenta. Y ahí entiende Manoa que es el ángel de Jehová. La respuesta de Dios no fue darle más información, sino mostrársele él a ellos. Él no le dio más información, pero él aseguró que quedara muy claro en la cabeza de ellos. Que lo que ellos habían recibido no lo habían recibido de un hombre intimidante, imponente, sino que Dios mismo les había traído esta palabra. Que ellos pudieran como agarrarse de esto. Y la narrativa cierra resaltándonos cómo nosotros somos capaces de malentender nuestras experiencias con Dios. El verso 22, ciertamente moriremos. Y esta mujer que ya ha tenido dos encuentros con el ángel de Jehová le dice, mi amor, espérate, así no. Así no. Si la idea fuera morir, no nos habrían dicho todo lo que nos dijeron. Lo aterriza, lo ancla, le da perspectiva. Qué importante, qué valor enorme tiene en nuestras vidas tener ese tipo de persona con nosotros. Sea un esposo, sea una esposa, sea esa persona, ese hermano cercano que nos dé perspectiva de lo que Dios está hablando y tratando con nosotros. En este caso, vemos inclusive que ella es quien fue expuesta, ¿verdad? De manera, digamos, más directa, más intensa con el ángel de Jehová. Y es ella misma que trata, ¿verdad? O le impone algún tipo de tranquilidad a su marido. Ahora miren, aunque la narrativa de Jueces 13, yo me la encuentro preciosa, ¿eh? O sea, hermosa, cómo Dios trata con esta pareja, cómo cambia la realidad de una mujer que era estéril, ¿verdad? Cierra en una nota embromona. Es una nota como que pasa por desapercibido. Es aquella nota donde nos dicen que ellos terminan, ¿verdad?, poniéndole el verso 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Es curioso, porque el nombre Sansón literalmente significa pequeño sol. Y a ti, a mí, de nuevo, a lo mejor no hace mucho sentido, pero de nuevo, lo resalté con Jefté, es el contexto cultural. Tú ves, las otras tribus, incluyendo los filisteos que lo están oprimiendo en este momento, sí adoraban el sol. Y han señalado muchos comentaristas que el nombre Sansón, de alguna manera, sabiendo los padres el contexto, es reconociendo a dioses ajenos. Es de alguna manera conectando al muchacho con la cultura del momento. Y todo lo que esto ha implicado, la verdad es esta, déjame decirle algo. Yo sé que está muy de moda hablar de la batalla cultural y la fe y todo ese tipo de cosas, pero vamos a decirte algo. O sea, la razón por la cual Dios había dado instrucción al pueblo de Israel de que eliminaron todas las tribus y toda la gente que encontraran en la tierra prometida fue justamente porque él sabía que terminarían cayendo bajo la influencia de los dioses que ellos adoraban. Porque los dioses que las otras tribus adoraban, esto va a sonar feo, tolérenme, tenían una ventaja sobre Jehová. Eso suena terrible, yo lo sé, pero considéralo por un segundito. Aquí están esta gente diciendo, creemos en Jehová y tu Dios, muéstramelo, no te lo puedo enseñar, no tiene más. Ah, pero mira el mío aquí. Las imágenes te permitían enfocar, te daban una respuesta directa al tema de tu fe. Mientras que Jehová era invisible. Y él entendía el nivel de influencia que esto iba a ejercer. Y por ende, toda esa influencia cultural que tú estás viendo sobre ellos, no es meramente una dinámica social, es una dinámica espiritual. Y justamente, aún en Sansón, aún en esta narrativa fenomenal que oímos en Jueces 13, cierra con esa nota, que dice, ¿por qué ese nombre? Porque un hombre que de alguna manera va a reconocer o conectar, ¿verdad?, con este concepto de dioses paganos. De nuevo, la historia de Sansón, te lo adelanto, ¿verdad?, sigue el espiral de malas decisiones, malos pasos. Y lo extraordinario del caso es ver cómo Dios logra su propósito a pesar de un hombre vivir como a él le da la gana, ¿verdad?, en todo el proceso. Y aquí comenzamos, obviamente no terminamos, pero comenzamos esta narrativa sobre Sansón, ¿verdad?
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios Creemos en modelarnos amor unos a otros, practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.